Antes de iniciar el estudio bíblico, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios, porque Dios es espíritu y el que lo adora debe adorar en espíritu y en verdad. El sistema operativo para nosotros es estar en comunión con Dios para poder discernir la información espiritual. Y tenemos el uso de la provisión divina de la confesión, que se encuentra en 1 Juan 1:9 y nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer uso de esa provisión divina si es necesario y después de eso iniciamos nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que vamos a estudiar y que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y benditos son aquellos que atesoran la palabra de Dios, porque de esta tierra lo único que nos llevamos es la palabra de Dios. Y todo lo demás que hacemos aquí se quema. No sirve, no lo acepta Dios, pero acepta su palabra en nosotros como vasijas de honor. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio y la semana pasada estuvimos viendo el por qué la idolatría, más que los pecados sociales, es la amenaza central de una nación. Estamos hablando específicamente ahora de Israel en los tiempos en que se inicia, pero eso se mantiene siendo una verdad a través de todas las generaciones para todos los países. Los países que no conocen a Dios tienden a la autodestrucción. ¿Por qué? Porque lo que tienen no se basa en la verdad, no se basa en la realidad. Construyen en la mentira y al final se derrumba, se desmorona. Puede pasar un periodo de tiempo prolongado, pero al final eso no lleva a ningún lugar. Estamos estudiando ahora a Deuteronomio, el capítulo 4, de los versículos 9 al 24. Esto es muy interesante. Recuérdense que aquí tienen el mapa de donde están ocurriendo los eventos. En estos momentos todavía no han entrado a la tierra prometida. Es Moisés que está hablando con el pueblo y le está dando instrucciones específicas al pueblo antes de entrar para que ellos no solamente posean la tierra, sino que permanezcan en ella y sean bendecidos en el transcurso de sus vidas, y no solamente para ellos, sino para los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de los hijos. Recuérdense que Dios hace contratos con Israel y esos contratos son eternos, son contratos que se cumplen. En estos momentos ya nosotros sabemos a través de los estudios que hemos hecho de que el título de propiedad de Israel, como se lo dio Dios a Moisés, le pertenece a Israel. Le pertenece a Israel, a las 12 tribus de Israel, delegado por porciones. Pero la posesión de esa tierra no va a llevarse a cabo sino hasta que Israel reconozca a su Mesías, que es el hijo mayor de David, o sea, de la familia de Judá, de Belén. O sea que hay unos indicadores tan fuertes que si ellos no lo ven, pues es asunto de que todavía tienen esas tinieblas en sus ojos que no le permiten ver esto. Pero una vez que ellos acepten al Mesías, que es el Señor Jesucristo, entonces el Mesías va a asentar su reino en Israel y ellos van a tener toda esta posesión extraordinaria y va a ser la sede mundial del gobierno. Ahí es donde va a existir el gobierno mundial, cosa que Satanás ha tratado de hacer a través de estos sistemas de las Naciones Unidas antes de la venida del Señor. Él quiere hacer un sistema mundial de gobierno que en realidad, verdad, pues nunca va a tener éxito con él. ¿Por qué? Porque es inherente en el sistema de Satanás que todas las personas que estén bajo su sistema sean arrogantes. O sea, todos quieren ser como Dios. Y claro está, es la guerra eterna para ver quién está en la parte de arriba. Yo me recuerdo cuando era joven en Venezuela, en La Salle, yo jugaba ese jueguito del pilón, pues, de la montaña. ¿Quién permanecía más tiempo en la montaña? Y claro está que venían los otros y te tumbaban. Te tumbaban por el frente, te tumbaban por el lado para subir arriba. Y ese es el recuento de los reyes de la faz de la tierra. Siempre va a haber una persona que está tratando de tumbar a la persona que está arriba para poder tomar el poder y ser ellos los que gobiernan. Ese es el sistema cósmico. Nosotros, bajo el sistema divino, sabemos que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y a nosotros no nos interesa tumbar al Señor Jesucristo, no nos viene a la mente porque es más, es imposible que nosotros siquiera tengamos esa idea. Porque Él es el Creador, es el Señor, es por su gracia que nosotros tenemos lo que tenemos. ¿Sí me explico? Entonces, es inherente en el sistema de Él que estas cosas ocurran. ¿Por qué? Porque todas las personas que están en su sistema son arrogantes. Permítame leerles a ustedes a Deuteronomio 4, del 9 al 24. Esto hay que tenerlo en mente porque vamos a regresar y vamos a ver estas porciones de la palabra de Dios con más detalle, mucho más detalle, pero por ahora, pues, este es el cuerpo de lo que estamos estudiando. El versículo 9 dice lo siguiente: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El versículo 10 dice: y el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieran sobre la tierra, y las enseñen a sus hijos. Y se acercaron y se pusieron al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con ustedes del medio del fuego, y oyeron la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura vieron. El versículo 13 dice: y él les anunció su pacto, el cual les mandó poner por obra, el pacto que hizo con el pueblo de Israel. Los 10 mandamientos, que recuérdense que los 10 mandamientos es la ley divina que hace prosperar a una nación. Es imposible que tú no prosperes si sigues los 10 mandamientos, porque salvaguarda todos los principios de las 4 instituciones divinas. Y eso es fabuloso, porque eso garantiza que la persona pueda crecer, pueda empujar, pueda tener, hacer uso de su capacidad, no solamente física, sino mental, para obtener lo mejor y lo máximo que pueda. ¿Por qué? Porque de esa manera ha sido diseñado. Los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. En el versículo 14 dice: a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que les enseñase los estatutos y juicios para que los pusieran por obra en la tierra en la cual pasan a tomar posesión de ella. Versículo 15 dice: guarden pues mucho sus almas, pues ninguna figura vieron el día que Jehová habló con ustedes en el medio del fuego, para que no se corrompan y hagan para ustedes escultura, imagen o figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alce sus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas, todo el ejército del cielo sea impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero ustedes, a ustedes Jehová los tomó y los ha sacado del horno de hierro. El versículo 21 dice: y Jehová se enojó contra de mí por causa de ustedes y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te dará por heredad. Versículo 22: así que yo voy a morir en esta tierra, yo no pasaré el Jordán, pero ustedes pasarán y poseerán aquella buena tierra. Guárdense, no se olviden del pacto de Jehová su Dios que Él estableció con ustedes, y no se hagan escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es un fuego consumidor, es Dios celoso. Aquí tenemos este cuerpo de lo que estamos estudiando, y las instrucciones son específicas para el pueblo de Israel. Primero que todo, van a recibir estas leyes en piedra, que son las leyes de la prosperidad del pueblo, y transcienden el tiempo y el espacio, provienen de Dios, son trascendentales, y es una norma divina perfecta que tiene el pueblo de Israel. Entonces, el Antiguo Testamento tiene una inquietud apasionada en contra de la idolatría, porque la idolatría entraña destrucción, porque es un sistema falso que engaña sutilmente y tarde o temprano destruye todo. Entonces, la idolatría es perder el tiempo, el que se mete en la idolatría pierde el tiempo. Aquí los llevo entonces a esta famosa diapositiva que tiene estos 4 pisos, que habla de la política, la ética. En el cuarto piso está la política, la ética, en el tercero la epistemología, en el segundo, y la metafísica en el primero. Y notamos que esta diapositiva de 4 pisos nos da a nosotros una explicación maravillosa acerca de lo que se trata todo esto, porque nos permite entrar a ahondar en lo que es la mente de un individuo y qué es lo que ese individuo promulga y de dónde viene lo que promulga. Entonces nosotros podemos saber de qué se trata el pensamiento de una persona simplemente cuando habla, porque nosotros vemos la política que tiene al hablar, vemos la política, pero sabemos de dónde viene su ética y sabemos de dónde viene su epistemología y sabemos a la final la metafísica, que es la parte trascendental de la persona, de dónde proviene. Y están en 2 campos, o sea, esto se hace muy fácil. Les voy a decir el porqué. O estás en el campo divino o estás en el campo de Satanás. Ahora, el campo divino tiene una sola cosa. El campo de Satanás tiene una plétora de cosas diferentes, pero todos son falsas, todos provienen del sistema cósmico de Satanás y por ende entonces son destructivas. La idolatría sale de la base, de aquí abajo en la metafísica, y claro está, termina, a medida que se implementa, termina con una política de destrucción, porque es parte del sistema cósmico de Satanás, cuyo fin es robar, matar y destruir. O sea que Dios no quería esa condición para su pueblo escogido. Y para fundarlo tenía que barrer con todo el remanente del sistema cósmico en la mente de su pueblo. Motivo por el cual pasaron por 40 años de depuración en el desierto. Motivo por el cual eliminó la primera generación de adultos, varones, porque ellos no creyeron en el Señor. Entonces esta segunda generación recibe instrucción por medio no solamente de Moisés, sino de las personas que rodeaban a Moisés, y él les enseñaba la palabra de Dios. Pero tenían que aprender aún más para estar más firmes en esa posición de la tierra que Dios les daría a perpetuidad, eternamente, a todos sus familiares, a todos sus descendientes, por los siglos de los siglos de los siglos. Y si no lo tienen, ellos tienen, de nuevo, ellos tienen el título de posesión, pero pasaron por ejemplo 2000 años en que no pudieron entrar a la tierra por su incredulidad, porque estaban en la dispersión, estaban en la diáspora. Si no tenemos el conocimiento de las bases que respaldan todo esto, entonces no podemos llegar a resolver las cosas aquí arriba del nivel político. Entonces es muy fácil, por ejemplo, aquí pasamos por unas elecciones y nosotros yo les comenté a ustedes que aquí el tema primordial no era toda la propaganda que se oía en la radio, sino ahí quién era el nacionalista y cuál era el internacionalista. Y el internacionalismo es el campo de Satanás. El nacionalismo es la cuarta institución divina. ¿Quién era la persona que estaba a favor de la familia? De frente, ¿cuál es la persona que está a favor del matrimonio? La persona que está a favor del matrimonio no le interesan esos matrimonios entre hombre y mujer y mujer, porque es destrucción para el sistema divino. O sea que era muy fácil escoger cuál persona iba a ser. Todo esto nosotros lo podemos ver. Hay sistemas destructivos. Cuando un pueblo no conoce la palabra de Dios, por ende va a elegir un tirano. Y ese tirano está disfrazado de Mesías. Siempre va a estar disfrazado de Mesías. Aquí en los Estados Unidos pasó hace 9 años y medio atrás. Y eso está pasando en México en estos momentos, que tienen el Mesías en México en estos momentos, ¿verdad? Porque está a favor del pueblo. Es obvio, es claro que las personas que están en el gobierno en estos momentos son una cuerda de ladrones, que están robando, o sea, a mano amplia. Ellos reciben todos los fondos de los impuestos que se le cobran al pueblo y viven como reyes. Y ellos no están ahí para hacer eso. Ellos están ahí para servir al pueblo, no están ahí para robarle al pueblo. Entonces, eso causa indignación. Claro que sí. Lo mismo pasa en los Estados Unidos, que entra, por ejemplo, este señor que nunca tenía un solo centavo y sale ahora multimillonario, con casas multimillonarias, no una, muchas. ¿De dónde sale todo ese dinero? ¿De dónde proviene todo eso? ¿Se dan cuenta? Entonces entran ahí para tener poder y tener dinero. Ahora, cuando una persona desenmascara y dice que eso es una cuerda de ladrones, entonces se propone como el Mesías, el Salvador. Pero lo que va a pasar es como lo vamos a estudiar, porque vamos a estudiar el asunto no del punto de vista de lo que está ocurriendo allá, sino del punto de vista de las normas y de los principios bíblicos que exponen todo esto. Si el pueblo conoce a Dios, no se deja engañar. Va a elegir a las personas que tienen trascendentalmente una metafísica que proviene de la verdad. ¿Se dan cuenta? Pero si simplemente conoces un solo nivel, que es el nivel de la política, no sabes ni siquiera lo que es la ética o lo que es la epistemología, pues eres fácilmente engañado. Solamente te vas a guiar por lo que escuchas. Y si hay un orador fuerte, pues te engaña. Es más, los tiranos más fuertes que hay son los oradores mejores que hay. Te hablan y te dejan con la boca perpleja y abierta y dicen, no, qué maravilla, esta es la persona que necesitamos. Pero cuando ves la realidad te das cuenta de que es una mentira enorme. Porque Satanás es el padre de la mentira y estas personas están muy cercas a Satanás. O sea que son las personas que mejor mentiras hacen. Se las ponen de la forma más bonita que tú puedas escuchar. Entonces tú la crees, porque no tienes la verdad. Si tienes la verdad, ¡pum!, le pones un paro, lo desenmascaras y no te interesa. Ese es el motivo por el cual la iglesia que llega a madurez espiritual, los miembros de la iglesia que llegan a madurez espiritual, desenmascaran al maligno y es el espíritu que detiene al maligno. Ya se dan cuenta el porqué. Porque nosotros conocemos la verdad. Si no tenemos el conocimiento de las bases que respaldan todo esto, no podemos llegar a resolver las cosas en este nivel, en el nivel de la política. Y ese es el motivo fundamental por el cual Moisés va a enfatizar muy fuertemente el asunto de la idolatría en Deuteronomio 4. Bueno, lo primero que estamos haciendo aquí abajo, aquí en la parte de abajo, en la metafísica, ¿verdad?, es tratar con esas ideas que moldean a la sociedad. Las ideas tienen consecuencias. Las malas ideas tienen malas consecuencias y las buenas ideas tienen buenas consecuencias. Todo emana de la base. Este es el lugar donde salen todas estas cosas, de las raíces, de las metafísicas, de lo que no se ve. Entonces, para tener un gobierno que funcione para el bien de sus ciudadanos, lo primero que tenemos que tener es la verdad del diseñador. Pero esa verdad tiene que estar entre el pueblo. ¿Sí me explico? Si esa verdad no está entre el pueblo, tú no puedes legislar leyes para que las cosas funcionen bien. Y eso es lo que pasa con estos mesías que llegan arriba, que ellos comienzan a legislar para que las cosas se enderecen. Pero las cosas no se van a enderecer, lo que van a hacer es destruir. ¿Por qué? Porque hay muchas... No es un asunto simple, es un asunto demasiado complejo. Eso que les estoy diciendo es un principio bíblico. Para tener un gobierno que funcione, para bien de sus ciudadanos, lo primero que tenemos que tener es la verdad del diseñador en el pueblo. Y eso incluye pues una rectitud interna que gobierna al individuo de adentro para afuera. Y claro está, eso es un principio bíblico. Yo les he comentado muchas veces, por ejemplo, yo cuando vivía en Venezuela llegaron los teléfonos, me estoy refiriendo al año 1959-60, que llegan los teléfonos públicos, ¿verdad?, con sus casillas y el teléfono público. Eso los despedazaron, los volvieron nada, los le metían destornilladores, le sacaban el dinero que tenían por dentro. O sea que, y claro, eso paró, no hubo más. Esos teléfonos ya no se daban público porque la gente los arrancaba, le hacía desastre, porque no tenía un gobernador dentro de sí mismo que le decía, eso no se hace, eso es propiedad privada, eso no lo puedes hacer. Y por otro lado, porque aquí en los Estados Unidos cuando llegué la cosa era completamente diferente, podías dejar las cosas afuera, nadie te robaba nada, era una maravilla. Pero eso también fue en decadencia posteriormente. Entonces es un principio bíblico. El asunto es que la rectitud no puede ser creada poniendo en vigor una ley externa que cambie el corazón, que es la parte pensante del individuo. El corazón tiene que tener la verdad absoluta de la palabra de Dios para autorregirse. Ahora, la ley puede restringir, puede dar incentivos, pero lo que concierne a una rectitud interna no lo puede hacer. Entonces estamos hablando de principios bíblicos que emanan de Deuteronomio. Claro está que toda la Biblia está llena de estas cosas, pero en Deuteronomio estamos sacando verdades absolutas. La semana pasada notamos que el motivo por el cual no tenemos el reino milenario todavía se debe a que en estos momentos no tenemos a las personas en el cuerpo de resurrección que puedan administrar este tipo de cosas sin ser comprados. Porque créanme, lo que si tienes naturaleza pecaminosa tienes un precio. De una manera u otra, pues Satanás, recuérdense que Satanás va atrás del débil. Siempre, él va a encontrar la debilidad en la persona y por ahí se le va, por la debilidad. Le va a ofrecer las cosas que a esa persona le hacen doblar las piernas. El gobierno milenario se va a llevar a cabo por medio de los que han sido regenerados, no tienen el cuerpo de corrupción con la vieja naturaleza pecaminosa, y esos son los que son incorruptibles. Y se trata de los miembros de la edad de la iglesia. Y para Israel también se trata de los santos del Antiguo Testamento. Claro está, son muy pocos también en Israel. Recuerden que Israel ofrece una nube de testigos. Esa nube de testigos son los creyentes maduros. Pero no te habla de una cantidad de personas. Yo me imagino que hayan más de la nube de testigos. Pero son pocos en realidad. Es igual que la edad de la iglesia. Son pocos. Son pocas las personas que llegan a madurez espiritual. Se distraen demasiado con las cosas de este mundo. Y no las pueden ver. Simplemente no las pueden ver. Porque están distraídos con lo que ofrece el mundo. O sea, son personas que conocen al Señor de adentro para afuera y lo aman, estas personas que van a gobernar con Él. O sea que solo ellos, bajo el liderazgo del Señor Jesucristo, pueden iniciar el reino milenario. Entonces ahí sabemos por qué no va a comenzar, porque tienen el problema este que ven aquí de la metafísica. Y resulta que Satanás es el gobernante de este mundo. O sea que hay más personas en el sistema cósmico de Satanás y dentro de la religión cristiana, porque hay muchas personas que están en religión a pesar de ser cristianos, que han permitido que este sistema penetre dentro de la iglesia y se guían pues por medio de lo que este sistema propone. O sea que el asunto es que la rectitud tiene que venir de adentro para afuera. Y es ahí donde esta falacia pues del legalismo religioso nos damos cuenta que no funciona. El legalismo nunca puede producir los frutos debido a que no llega al corazón del individuo. Y les mencioné que ese es el mismo problema que tiene Sharia, la ley de Sharia de los musulmanes, porque ellos legislan de afuera para adentro, y es por temor que ellos hacen que las personas se sujeten a sus leyes. Es por temor que los tiranos gobiernan en los países y la gente o se va del país o se somete a esas leyes tiránicas con el miedo que esas proponen. O sea, un respeto total a la autoridad, no puedes hablar ni un ápice acerca de las personas que están en el poder, porque entonces eres considerado como un traidor a la patria. Por medio de ese régimen tirano, mantienen a las personas subyugadas, ahí no puedes hacer nada. El ser humano se acopla a cualquier cosa y se acostumbra a cualquier cosa, pero no hay como el sistema que propone Dios, que es la libertad absoluta. La Biblia es lo opuesto. La Biblia dice que tiene que ser de adentro hacia afuera. La rectitud solamente es genuina si hay una relación de amor con Dios. De otra forma, simplemente es otra forma de legalismo. Entonces aquí lo que él quiere, y eso es lo que él va a enfatizar, Moisés va a enfatizar el amor por Dios, que estas personas tengan el corazón dispuesto para Dios. Y si ellos aman al Señor, él les hace el recuento de todas las cosas que ocurrieron en el pasado, y cómo el Señor siempre ha estado con ellos, y cómo el Señor siempre les ha provisto, y cómo el Señor los ama. Entonces el pueblo comienza a amar a Dios. Y de esa manera entonces comienza a obedecer sus leyes, por amor, por amor, por amor. En Deuteronomio van a notar una y otra vez esa relación personal que existe entre Israel y Jehová. Y esto no es un decreto, pues, no es un código de ley, sino que aquí hay un Dios personal envuelto en todo esto. Hay la relación entre el ser humano y Dios. De manera que siempre hay esa relación personal entre el pueblo y Dios. Ahora, tenemos otra cosa. Cuando lleguemos al texto de Deuteronomio 4:9, vamos a poder ver dos cosas que son únicas con Israel, específicamente para el pueblo de Israel. Y estas dos cosas lo que hacen es que hacen exaltar al pueblo de Israel, porque hay algo especial que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Y solamente sucede con los hebreos, en lo que nosotros sabemos. Ellos hacían pactos con Dios, o sea, Dios hacía pactos con ellos. Eso nunca se ve en ninguna otra religión. Y ninguna otra nación tenía eso. Y segundo, tienen una línea de profetas consecutivos. O sea que no solamente es una persona que está iniciando una religión y después la deja plasmada para siempre. No, es una revelación progresiva que Dios le ha dado al ser humano. Y lo hace finalmente pues con la iglesia, pero antes de la iglesia lo hacía con el pueblo de Israel. Ahora, el asunto es que posteriormente cuando llame a la iglesia, Israel de nuevo queda a la vanguardia de las cosas de Dios. Entonces tenemos una línea de profetas siglo tras siglo tras siglo bordando una historia coherente de lo que es Dios y su revelación. Bien, eso es la revista, y he pasado revista por lo que hemos visto la semana pasada. Yo sé que ustedes se recuerdan mucho de esto, pero ahora vamos a Deuteronomio 4:9-10. Dice lo siguiente: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos el día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. De la tierra prometida está hablando, el tiempo que vivan en ella. Este es un pasaje muy interesante. Ya van a ver por qué y lo que contiene, que es extraordinario. Lo primero que tenemos que hacer es observar lo que dice aquí Moisés en este versículo 9, porque ese es el que comienza a desenvolver el pergamino, pues, de las instrucciones divinas. Ahí se dirige al pueblo, pero se está dirigiendo a la segunda generación del pueblo que salió de la esclavitud de Egipto. Y les dice que hay un peligro de que ellos se olviden de algo. O sea que aquí tenemos el verbo olvidar, y después de esto comienza a hablar acerca de sus hijos. De alguna forma eso es lo que quiero pues conectar, lo que es olvidar y lo que son sus hijos. Primero les dice: guárdate y guarda tu alma, ¿verdad? Aquí dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma, y hazlo con diligencia. O sea que le está pidiendo que guarde su alma con diligencia, y la palabra que utiliza para alma es nefesh, la palabra nefesh, utilizada para describir el alma en el español. También se pone vida, tiene dos traducciones. Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque de la manera que el hebreo utiliza la palabra alma o nefesh, no es la misma que utilizan los griegos para describir lo que es el alma. Esto es interesantísimo lo que les voy a decir ahora, porque nosotros hemos estudiado esto, pero aquí les estoy dando algo adicional. En la manera de pensar griega, significaba algo inmaterial, casi un sinónimo del espíritu en el griego. Pero esa no es la manera en la cual el hebreo la utilizaba. Es algo llamativo ver cómo utilizaban la palabra. Permítanme pues alumbrar el asunto. En Génesis, Dios hizo un cuerpo de la tierra. Imagínense por un momento entonces a Dios utilizando, pues moldeando el cuerpo humano del barro. Lo está moldeando. Y después, ¿qué es lo que hace? Bueno, el segundo paso es que Él respira en la nariz de ese cuerpo humano material y ahí está el espíritu. Le da el espíritu, el soplo de la vida. Y después de eso, dice en el hebreo, y llegó a ser un nefesh, traducido como alma viviente. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo no murió por nuestros cuerpos, Él murió por nuestras almas, Él murió por nuestro nefesh. Pero en el hebreo hay una distinción muy interesante, que cuando Él habla de nefesh, en el hebreo está hablando de todo lo que es el ser humano, de lo material y de lo inmaterial. Alma viviente. Es la combinación de las dos cosas. De hecho, pues, si hiciéramos un estudio de las palabras, nos damos cuenta que los animales tienen nefesh. El animal necesita estar animado para poder vivir. Y lo que lo anima es la parte invisible, pero tiene un cuerpo. Pero no está hecho a la imagen de Dios, que esa es la diferencia. Entonces, ¿qué es lo singular de nefesh en el humano? Que está hecho a la imagen de Dios. Esa es la diferencia. Pero eso significa que cuando veas un nefesh, no está hablando de tu vida interna, no simplemente está hablando de las cosas inmateriales, sino que está hablando de toda tu vida, de todo tu ser, por dentro, por fuera, material, inmaterial, física, mental y espiritualmente. La palabra nefesh. Cuando le dice, guarda tu alma, es guarda tu vida, guarda tu ser. Guarda tu ser, es la mejor palabra, tu ser. El ser está compuesto de lo material y de lo material. Y ese es el motivo por el cual, si simplemente vemos estos tres pasajes de los proverbios, y hay docenas en proverbios, docenas y docenas de estos pasajes, van a ver el asunto más claramente. El asunto de nefesh. Que eso es lo que quiero hacer, que ustedes entiendan bien el asunto de nefesh, porque está hablando de todo el ser completo, alma, cuerpo y espíritu. Para el creyente es alma, cuerpo y espíritu, y para el incrédulo es alma y cuerpo. Ahora, originalmente Dios lo creó con alma, cuerpo y espíritu. Adán y Eva, lo que pasa es que Adán y Eva pecaron y murieron. Ahora tienen alma y cuerpo, y la progenitura de ellos viene con alma y cuerpo. O sea que eso sería el nefesh. Pero la palabra nefesh incluye el espíritu también. ¿Sí me explico? Si lo ves desde el punto de vista hebreo. Entonces veamos ese asunto desde el punto de vista de Proverbios. Y aquí les pongo Proverbios 13:3. Dice, el que guarda su boca, guarda su vida. ¿Sí pueden ver la palabra vida ahí? Bueno, esta es la palabra, pero al que mucho abre sus labios, le vendrá ruina. Interesante, ¿no? Porque aquí la palabra vida es nefesh. Aquí tiene la palabra en rojo nefesh. ¿Sí la pueden ver, verdad? Nefesh en la pantalla, en el hebreo. Entonces, aquí tenemos algo muy interesante. Esta porción de aquí está hablando de tener cuidado con lo que hablas. Ten cuidado con lo que hablas. ¿Y qué es lo que Jesús dice más adelante? Lo que digas en secreto va a ser publicado desde los tejados de las casas al juicio final. Lo que digas en secreto va a ser publicado en el juicio final, desde los techos de las casas en el juicio final. Ahora, ¿qué les deja saber eso a ustedes? Si me están escuchando, aquí está hablando de algo interesante. ¿Perdón? Ajá. Absolutamente, ahí él le dio al clavo en el asunto, con el martillo en la cabeza del clavo. Porque nosotros no vamos a tener juicio final. Nosotros ya estamos exonerados, ya todos los pecados fueron pagados por el Señor. Estoy hablando con los incrédulos, le estoy diciendo al final, todo se va a escuchar. Todo lo que hicieron, todo lo que tramaron, todo eso se va a ver en el juicio final. O sea que, imagínense, van a desenmascarar a todos los sinvergüenzas de una manera increíble en frente del Señor. No es así con las personas que han creído en el Señor Jesucristo porque el Señor ya pagó por ellos. No es que sean mejores que ellos. Nosotros los cristianos no es que seamos mejores que los incrédulos, de ninguna manera. Lo que pasa es que nosotros hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Todos los pecados han sido pagados y nosotros aceptamos eso. Y las personas que aceptan la mente de Cristo, más lejos aún todavía. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos inculcados con la norma de los principios de Dios. Entonces no solamente tenemos el punto de partida de la metafísica, que es la verdad, que es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Sino que además tenemos la mente de Cristo. Y eso es larguísimo, pues. O sea que lo que decimos es muy importante para mantener nuestra nefesh, nuestro ser. Estos son los pecados de la lengua. O sea, es la parte material. Por eso les estoy poniendo estos tres, porque uno habla de los pecados de la lengua y el otro habla de la parte interna. Está el mismo nefesh utilizado de tres maneras diferentes. La segunda es la de Proverbios 16, 17. La vía de los rectos es apartarse del mal. Bueno, en esta iglesia ya sabemos lo que es el mal. ¿Okay? Porque tú dices mal y una persona puede decir, bueno, de lo malo. ¿Pero qué significa lo malo? No entiende lo que es lo malo porque no saben que el mal está hablando del sistema cósmico de Satanás y de su política. El mal es la política de Satanás. La política de Satanás, señoras y señores. ¿Oyeron eso? La política de Satanás. Ahí lo pueden ver en esta diapositiva. Es la política de Satanás, el mal. ¿Y el mal contiene qué? Bien y mal. El mal te lo pone bonito, te voy a salvar, te voy a hacer esto, voy a hacer aquello por ti, yo te voy a poner todo bonito y estos desgraciados que te están haciendo, que te están utilizando, eso lo vamos a arreglar. Te lo pone bonito, lindo y tú lo vas a creer. Porque estás viendo solamente la parte de arriba y te gusta lo que estás oyendo. Pero es la política del mal. O sea, te están engañando. Pero eso solamente lo saben las personas que han crecido y conocen la palabra de Dios. Los otros no saben. Son engañados fácilmente. Son presa fácil de Satanás. Dice, la vida de los rectos es apartarse del mal. La política de Satanás y el que guarda su camino, guarda su vida. Entonces esos son los pecados del comportamiento de la persona. Y después tenemos a Proverbios 19, 16. El que guarda el mandamiento, guarda su alma. Está hablando de los mandamientos de Dios. Tu alma está hablando de nefesh. Toda traducida vida y traducida alma es nefesh. Pero el que menosprecia sus caminos, morirá, los caminos de Dios. Si tú menosprecias los caminos de Dios, te haces daño increíble. Quizás no lo puedas ver inmediatamente, pero lo que sucede con el ser humano es que va poniendo mal sobre mal, sobre mal, sobre mal, hasta que lo aplasta, hasta que lo vuelve pedacito. No puede ver más allá de sus narices, y por eso toma decisiones y no ve las consecuencias de sus decisiones posteriores. Esos son necios. Ahora, si tienes el conocimiento de Dios y haces caso de las cosas de Dios, entonces Él te dice que yo voy a hacer que todas las cosas operen para bien, porque yo te amo y tú estás haciendo mi voluntad, y yo te voy a bendecir con todo lo que tú toques. Tú lo tocas, yo lo bendigo. Pero está haciendo la voluntad del Señor. O sea que tienes una garantía absoluta de todo el Todopoderoso. Esto tiene que ver más con el asunto mental y espiritual. Entonces se dan cuenta que la palabra nefesh abarca esos tres lados, ¿verdad? Está abarcando a la persona, al individuo, su comportamiento, su lengua, la parte material y la parte inmaterial. Entonces esto tiene que ver más con este asunto mental y espiritual. Ahora, continuemos con Deuteronomio. Se puede ver que interesante es porque estamos viendo la palabra nefesh que está utilizada aquí, guarda tu alma. Está diciendo, guarda tu ser. Hazme caso, yo te amo, yo te quiero dar lo mejor a ti para que tú progreses. Si ustedes echan un vistazo hacia atrás y dan cuenta de las decisiones que tomaron en su vida, incluyéndome a mí, pues yo no soy excepción a eso, echas para atrás y ves un desastre antes de conocer a Dios. Tomaste decisiones pésimas, no supiste cómo escoger. Escogiste lo primero que viste, la primera sonrisa, la que te cayó bien por esto, por aquello, pero no ondeaste más de lo que había. ¿Verdad? No fuiste a la metafísica porque no sabías ni siquiera de qué se trataba eso. Entonces no tenías conocimiento, eras necio, tomas decisiones como necio y los resultados van a ser patentes, evidentes y atroces. ¿Okay? Son de destrucción. La palabra de Dios no quiere que te destruyas, Él quiere edificarte y que llegues al tiempo en que te recoja la máxima edificación, con la máxima felicidad que solamente Él puede dar. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarán a tus hijos y a los hijos de tus hijos. En esa primera parte hay un propósito negativo. O sea que la cláusula de propósito que aquí se encuentra nos deja saber que hay consecuencias, que hay consecuencias con tus decisiones. ¿A qué se dirige entonces? A la primera institución divina, a tu libre albedrío. Comienza por ahí. ¿Cuáles son tus escogencias? Tú puedes tener escogencias buenas si conoces la palabra de Dios, porque Él es el Creador. Él es fidedigno, Él es verdadero. Lo que tú utilizas de Él te va a salir bien, porque te va a salir bien, porque lo garantiza el Todopoderoso que te va a salir bien. Que no es bronca tuya. La bronquitis la tuviste antes de conocerlo, pero ahora no, ahora lo conoces, implementa su palabra y Él te va bendiciendo. Si no haces eso, si no guardas tu nefesh, entonces algo va a pasar. Ahora, muchas cosas pueden suceder. Pero a la cosa a la cual Él se refiere en el contexto en que estamos nosotros es que Él quiere que la nación continúe vigente para que sobreviva. Él quiere que su cultura se perpetúe. Y es la cultura del Dios Todopoderoso. Fíjense ustedes. Esa cultura trae felicidad absoluta. Trae una felicidad rebosante. Y por eso aquí le dice la nación, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. En otras palabras, ustedes van a olvidarse de estas cosas y nunca van a recordar de nuevo estas cosas y se van a olvidar de la relación singular que Jehová tiene con la nación y que van a olvidarse porque para recordar la revelación histórica requiere esfuerzo debido a que no es continua. Él no va a estar dando información nueva todos los años. Es más, ya lleva 2000 años sin dar información adicional. Todo está plasmado. No, nuestra fe es histórica. Tú tienes que conocer las cosas del pasado para poder implementarlas. O sea, las tienes que aprender. La revelación de Dios es algo interesante porque es puntual. Cuando hablo de puntual es que llega a ciertos puntos en la historia. Se la da a Moisés, después se la da a David, después se la da más adelante. Así sucesivamente dando información a sus profetas, que son los que imparten esa información al pueblo. A medida que él quería que esa revelación se diera, debido a que es progresiva, porque hay un incremento en la sociedad, en la población, en las cosas que suceden, él lo va dando de esa manera. Entonces la revelación de Dios es puntual en la historia y viene en las áreas específicas. Por ejemplo, llega el Sinaí, llegan los días de Josué, llegan los días de David, y a veces pues no llega. Y claro está, pueden pasar siglos sin revelación alguna. Y como les acabo de contar, pues ya van más de 2000 años que no recibimos revelación activa que se pueda agregar a la Escritura. Ahora sí salen muchos charlatanes que dicen han oído la voz de Dios y que anoche les habló y les dijo que fulano de tal iba a venir a la iglesia y iba a tener tal y tal problema y que se levante fulano de tal. O sea, esos son charlatanes, esos no conocen la palabra de Dios y lo que están haciendo pues es hacer mancilla de las cosas divinas. Pero nosotros sabemos que no hay revelación adicional. Eso significa entonces que nuestra fe, la tuya y la mía, pues si eres una persona que cree en la revelación divina, tu fe es una fe histórica. Y para tener esa historicidad tienes que conocer la palabra de Dios. Y eso significa que tienes que recordar, tienes que regresar al pasado, tienes que crear en tu imaginación los eventos maravillosos del Antiguo Testamento. Y claro está, ese es el motivo por el cual el Antiguo Testamento es la clave, es la base del Nuevo Testamento. Porque todo lo que se encuentra en el Nuevo Testamento está arraigado en el Antiguo Testamento. Todo. Si no está arraigado, no es fidedigno. Tiene que estar arraigado. Es la plataforma especial de lanzamiento para que nosotros entendamos lo nuevo. Y lo nuevo derrama su luz en lo pasado, o sea, elabora sobre los eventos que ocurrieron. ¿Sí me explico? Es el prefacio del Nuevo Testamento. Y todo lo que se encuentra en el Nuevo Testamento está anclado en el Antiguo Testamento. Básicamente, eso es lo que tenemos. Y esa es la continuación y la expansión de la historia del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos los dos testamentos y ahí es donde está la revelación del Mesías, que fue profetizado por muchísimo tiempo en los libros del Antiguo Testamento, con lujo de detalle. Claro está que yo les he dicho pues que en las sinagogas hay libros que no se tocan. Los rabinos no quieren abordar eso por ningún motivo, porque abordar eso implicaría destapar pues la caja de Pandora para ellos, porque de ahí van a salir cosas que ellos no pueden explicar. Tienen que hacer gimnasias mentales para poder que los hechos que se encuentran en ese libro concuerden como ellos quieren que concuerde. Es dificilísimo. Es muy difícil tapar todo eso. Entonces, mejor no los abordan. Y son los libros que tienen que ver con los eventos del porvenir. En la Pascua judíos, ellos pasan por todo el ritual del Éxodo una y otra vez y quieren que sus hijos se sienten ahí y vean el procedimiento pascual para que cada niño recuerde lo que sucedió. ¿Por qué tienes que enseñarlo a los hijos de tus hijos de tus hijos? Porque el punto de vista judío dice que cuando estuviste en el Sinaí, y un niño puede decir, bueno, yo no estuve en el Sinaí, eso pasó hace 3.500 años atrás. Sí, pero en este momento tú estás ahí mentalmente, porque tu padre te está diciendo lo que pasó por tu pueblo. En esa manera estás ahí. Y cuando llegas a ser un creyente y te ajustas al programa de Dios, el Espíritu Santo ilumina tu corazón, entonces para que puedas imaginar por ti mismo esos momentos históricos de tan gran importancia, porque son de tan gran importancia. Todo esto se los digo porque aquí hay una información verdaderamente interesante para todos nosotros. Bueno, ahí culminamos para esta sección. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida. Te damos las gracias por esta información que ofrece Deuteronomio y te pedimos que estas cosas queden grabadas en nuestros corazones para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.